Pues estamos entonces ya en el profeta Ezequiel y estamos en esta penúltima sección del libro que les decía personalmente me agrada mucho y me gusta porque realmente es una sección de restauración. Hemos pasado todo este largo viaje y proceso de las palabras de Ezequiel que nos hablan sobre, bueno, por una parte advertencias, juicios. Ezequiel tuvo visiones, algunas de ellas muy tremendas, muy fuertes, porque vio cómo el corazón de los líderes del pueblo de Israel en el mismo templo, habían ahí como unas cámaras secretas y estaban adorando a dioses paganos. Ahí mismo vio, pues de alguna manera también, cómo el pueblo le daba la espalda al templo y se inclinaba a adorar al sol y a otras deidades, así cosas pues muy tristes, ciertamente, y muy fuertes. Pero bueno, ahora sí que eso ha pasado, ¿no? Y en la historia sabemos, porque también lo vimos, lo leímos, pues llegó la invasión de Babilonia, que trajo pues este juicio de parte de Dios para Judá, para su pueblo, la destrucción del templo, todo este terrible asedio y, bueno, pues el exilio, por supuesto también, el exilio babilónico. Entonces, sin embargo, no termina ahí la historia y qué bueno porque en el plan de Dios no es que las cosas terminen en el castigo. Y creo que también desde aquí Dios nos da una lección importante. Y es, bueno, Dios no se contenta o no es como que su máximo anhelo, estarnos dando vara, corrigiéndonos. Y yo creo que así, por ejemplo, con los hijos, con la vida, no es el deseo de Dios que las cosas terminen con un varazo y se acabó, ¿no? Y a tu cama y a dormir, por decirlo así. Sino quiere que haya una restauración, ¿no? O sea, finalmente el juicio, el castigo, solo es el medio para llevarnos a algo. Entonces, bueno, pues gracias a Dios también tenemos el testimonio aquí en Ezequiel que la historia no termina con el juicio, el castigo, la destrucción de Judá, sino que la historia continúa y continúa ahora hacia una restauración. Entonces, lo que hemos venido estudiando y escuchando y hablando es, pues sí, Dios va a juzgar a los malos pastores, a los líderes, también va a juzgar a las ovejas que han sido, pues que han sido malas, ¿no? Que han sido malas con otras ovejas. Dios también va a traer este juicio completo. Pero también va a castigar a sus enemigos y es necesario a veces ser testigos de los castigos de los injustos, de los impíos, de los perversos. Y no por saciar nuestra sed de venganza ni así como de sadismo, pero también es una parte que también es necesaria para sentir y para creer que hay una justicia, ¿no? Entonces, pues, de ahí que muchos de los juicios se hacen de manera, no vamos a decir pública, como que esté ahí las multitudes, pero sí del conocimiento público, ¿no? O sea, la gente necesita saber cuando a una persona se le condena y por qué se le condena, ¿no? Y eso es, bueno, un testimonio, una evidencia, una lección para los demás. Entonces, aquí en este caso hoy vamos a leer eso, ¿no? Dios va a castigar a otras naciones que han oprimido, que han tratado de tomar la tierra de Israel, que queda pues muy ad hoc a lo que hemos estado escuchando y viendo en las noticias, y a su vez va a traer esta restauración, por supuesto también, para su pueblo. Entonces vamos al capítulo 35, vamos a ver si nos da tiempo de ver estos dos capítulos, y dice en el capítulo 35 una profecía que está enfocada en el pueblo vecino de Edom, que son viejos conocidos, por supuesto, del pueblo de Israel. Y a ver, una pregunta del maratón bíblico, ¿de dónde vienen los edomitas? Muy de Esaú, hermano de Jacob, ¿no? Entonces, bueno, pues desde el vientre ya se andaban peleando, para que no se quejen de sus hijos, de que se andan peleando todo el tiempo, esos sí se las ganaron, porque desde la panza ya andaban dándose sus guamazos ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues esos guamazos, esa situación áspera, difícil, parece que continuó y continuó y continuó hasta el día de hoy. Y en este caso, el pueblo de Edom, que habitaba los montes de Seir, pues siempre fueron así como, híjole, qué complicados, ¿no? Qué difíciles, como vecinos, como como hermanos hasta cierto punto, antagonistas del pueblo de Israel, y en muchísimos momentos de la historia, un pueblo que siempre estuvo al acecho de la tierra de Israel, y bueno, pues vamos a ver que activamente también tuvo participación en la caída de Judá. Así que ahora sí, ahora viene el juicio de Dios, ahora viene la respuesta de Dios después de que Israel cayó, y cayó el templo y cayó Jerusalén. Dice aquí: vino a mí palabra del Eterno diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él y dile: así ha dicho Adonai el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti y te convertiré en desierto y en soledad. Bueno, esta era la región que habitaba el pueblo de Edom, al sur de lo que sería hoy Israel, parte del desierto del Negev y las zonas al lado este del río Jordán y del Mar Muerto. Y esta no es la primera, en realidad es la primera de muchas otras ocasiones donde Dios habla acerca del juicio a Edom. En este libro, en Isaías, en Jeremías, en el libro de Abdías, todo, casi prácticamente todo ese libro habla del juicio a Edom. Así que, pues no hay nada nuevo, digámoslo aquí. Y dice en el verso 4 ahora: a tus ciudades asolaré y tú serás asolado y sabrás que yo soy Adonai, que yo soy el Señor. Así que esta frase de tú sabrás o sabrás que yo soy el Señor se repite muchas veces a lo largo del libro, ¿no? Entonces es una frase interesante porque nos hace o nos llama la atención, como cuando a veces se dice a manera de amenaza, como de me vas a conocer, ¿no? Como de vas a saber quién soy, como de vas a conocer esta parte de mí. Entonces Dios así también se manifiesta y de pronto les van a decir y sabrán que yo soy el Señor, ¿no? Y lo usa para los dos lados, no nada más es para la amenaza y el castigo, sino también lo dice para la bendición y para la restauración. Y es cierto, o sea, a veces lo que nos quiere decir aquí Dios es que no le podemos propiamente ver, pero le podemos conocer a través de los sucesos, de las acciones, de los actos, de lo que va sucediendo. Y eso es como parte de la sabiduría y del entendimiento, de saber, oye, esto que está sucediendo es para revelarnos algo. Y ahí es donde tenemos que estar todos atentos y decir, ah, esta es la mano de Dios. O esto que me pasó, pues es el Señor que está detrás de mí y que está dándose a conocer. Entonces, pues Dios también se manifestará a las naciones y lo ha hecho más de una vez. Y en muchas ocasiones por la bendición, pero en muchas otras ocasiones va a ser por el juicio y por el castigo, y así sabrán que Él es el Eterno. Ahora dice el verso 5: por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Así que pues ya venía, ¿no?, este momento difícil para Judá, el tiempo de aflicción, el tiempo del asedio de los babilonios. Y pues estos ahora sí que aprovecharon esa oportunidad para entregarlos a la espada. De acuerdo al profeta Abdías, dice que muchos que huían de Judá, estos hombres los cazaban en los caminos, en los cruceros, para entregarlos a los babilonios. Así que como que hoy, qué terrible que por fin escapé, por fin creían que la habían librado y esta gente los atrapaba y se los llevaba a los babilonios o los mataban. Entonces, pues es parte, ¿no?, de las dificultades que tuvo que pasar el pueblo de Judá. Pero aquí dice también Dios algo interesante: no solo son juzgados porque entregaron a los hijos de Israel en un tiempo difícil y en un tiempo malo. Entonces, aprovecharse de la situación difícil de alguien es también un pecado, ¿no? Como una persona que sabe que alguien está así pasando una necesidad muy grande y pues está vendiendo, digámoslo así, como que lo poco que a lo mejor le queda, y este dice, ahora sí lo voy a agarrar así, pero con las manos dobladas, ¿no? Y pues ahora te doy menos de lo que podría darte, ¿no? Como pues para aprovecharme de tu mala situación. Y eso está mal, ¿no? Obviamente eso es una transgresión de acuerdo al Eterno. Y por otro lado dice aquí: porque tuviste enemistad perpetua. ¿A qué se refiere esta de enemistad perpetua? Les decía, de alguna manera se heredó el odio. Y yo les pregunto aquí, si es posible heredar el odio. ¿Se podrá dejar como herencia? ¿Sí? ¿Ya lo pusieron en su testamento o cómo? ¿Cómo se hereda el odio? Bueno, con nuestra conducta, con nuestro ejemplo, con esto, ¿no? O sea, sí, de alguna manera es cierto, ¿eh? O sea, sí se va transmitiendo, hasta que llega alguien, digámoslo así, o una generación que dice, no, nosotros no seremos iguales que los anteriores. Entonces, esto es lo que históricamente ha sucedido en la misma tierra de Israel. Todos estos conflictos que vemos son conflictos heredados. Son problemas de antaño, son problemas de gente de antes, de antes, de antes, de antes, de antes, que no analizan qué está pasando, ¿no? Hace poco leía, bueno, más bien veía el testimonio de un hombre que servía en Hezbolá, es decir, en el ejército que forma parte de estos hoy terroristas, o considerado un grupo terrorista, pero en el norte de Israel, no de la gente que está en casa, sino que está en el otro lado, por los altos del Golán. Y este hombre dice que, bueno, pues era musulmán y que un día estaba orando y que estaba postrado y que estaba pues buscando ahí la dirección de su Dios. Y dice que se le apareció un ser y dice que los musulmanes oran porque Dios les muestre el camino, y que este hombre le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice que había una luz en este hombre, pues que no era una luz natural, sino que era algo resplandeciente. Y que se reveló a él y le dijo, yo soy el Mesías. Y entonces ese hombre se convirtió al cristianismo, este hombre se convirtió a Yeshua por esta aparición directa, que no es nada nuevo. Si tú escuchas o has visto testimonios de muchos musulmanes, la manera en la que se han convertido es por una intervención directa de Yeshua que se les revela. Y bueno, entre otras cosas relevantes, de las cosas que me llamó la atención el testimonio de este hombre, es que dice que ni siquiera Alá le gustaría que los hijos de Abraham se estén matando entre sí. Y dos, pues que es muy claro que esa tierra es de los judíos. Entonces nosotros no tendríamos por qué estarles peleando pues esa tierra, porque simple y sencillamente no nos pertenece, ¿no? O sea, como que aún en la razón, vamos a decirlo así, aún dentro de la razón, en el análisis así, tener en cuenta que no tiene sentido, que no tiene validez y que no tiene ningún respaldo por ningún lado el estarles intentando quitar la tierra, que es lo que va a decir después. Entonces, pues sí, es cierto, el odio se puede llegar a heredar, y por eso tenemos que ser muy cuidadosos nosotros también con cómo nos expresamos, qué albergamos en el corazón, cómo vivimos, de qué manera transmitimos las cosas. Porque no nada más es el odio, a lo mejor el odio nos suena como un sentimiento muy extremo, ¿no? Pero a lo mejor es el ser tacaño, o el ser avaro, o el ser, no sé, lujurioso, o ser, cualquier cuestión así de carácter negativo, pues también no es porque tu voluntad sea así de, hijo, sea avaro como yo soy avaro, ¿no? Así de, mira, ven la lección número uno de ser tacaño. O sea, no es así, simplemente, pues, se van dando cuenta, ¿no? O sea, lo ven, lo sienten, lo perciben, momento a momento vamos reafirmando, pues entonces simplemente cuando este hombre o mujer se casan, pues empiezan a ser exactamente igual, y sus hijos igual, y sus hijos igual, ¿no? Entonces, no es voluntario, pero sí tenemos que ser muy conscientes y muy cuidadosos, y Dios está juzgando esa enemistad perpetua, como diciendo, han tenido un pleito todo el tiempo Jacob y Esaú, ¿cuándo va a terminar? ¿No? ¿Hasta qué momento va a acabar? Así que, bueno, dice el verso 6, por tanto vivo yo, dice el Señor, que a sangre te destinaré y sangre te perseguirá, porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. Fíjense cómo es todo como un juego de palabras, porque la palabra Edom, que implica rojo, también viene la palabra Adam, que significa también como sangre. Entonces, como que dice aquí, a sangre te destinaré, sangre te perseguirá, la sangre no aborreciste, pues la sangre te perseguirá. O sea, en cierta manera podemos entender como un principio que dijo Yeshua, el que espada mata, a espada muere. Si tú no aborreciste la sangre te llegará. Por eso es tan peligroso de pronto no arrepentirse de un pecado. Entonces, como que no te causó, no repeliste esta sensación de matar, de asesinar. Y, bueno, pues está más que comprobado que cuando finalmente vamos perdiendo sensibilidad, en pocas palabras, ¿no? O sea, de un inicio a lo mejor un pecado puede sonar muy drástico, muy feo, pero pues ya al rato se va haciendo callo, o nos vamos habituando, o simplemente nos vamos haciendo insensibles. Entonces, en este caso, Edom fue un pueblo que se caracterizó por el derramamiento de sangre, y dijo, bueno, pues ahora sí que tú estás marcando tu destino cuando tú mismo no haces un cambio en esto, en esta forma de vida, de pensar y de creer. Entonces, pues, efectivamente, ahora sí que diríamos, en el pecado llevaría la penitencia, o sea, simplemente de la manera en la que vivió, de la misma manera moriría y sería, en este caso, juzgado. Entonces, pecado que no reprendemos, que no repelemos, nos alcanza y nos termina por destruir a nosotros mismos. O sea, es algo curioso, es algo pues triste y fuerte, pero muchas veces es así. O sea, lo mismo que tú no destruiste te termina por destruir. Y eso es generalmente los pecados de la carne. O sea, los pecados que tienen que ver con el placer, pues mucha gente que buscó esto terminó destruida por eso mismo, ¿no? Pues no sé, el caso de la lujuria o la sexualidad, y pues terminó con una enfermedad, ¿no? Venérea. El caso de la gente que por el dinero, pues terminó siendo asesinada, o terminó en la cárcel, o terminó una vida así. Y en fin, es como que si analizas en gran manera por lo que la gente dio la vida o vivía, terminó dando la vida, ¿no? Eso es algo muy, muy relacionado. Así que, pues esto es parte del juicio que le llegaría, les decía yo, a Edom, un pueblo en constante enemistad con el pueblo de Judá, desde los días de Jacob, días de Saúl, Salomón, Josafat, muchos reyes tuvieron adversidades con los edomitas. Dice el verso 7, y te convertiré, y convertiré al monte de Seir en desierto y en soledad, y cortaré de él al que vaya y al que venga, y llenaré sus montes de sus muertos, en tus collados, en tus valles, y en todos tus arroyos caerán muertos a espada, y yo te pondré en asolamiento perpetuo, y tus ciudades nunca más se restaurarán, y sabréis que yo soy Adonai. Hoy hay ciudades como por ejemplo Petra, y estos lugares que son vestigios arqueológicos, pero prácticamente es todo, o sea, no hay nada, no hay poblaciones grandes, no hay ciudades grandes. Dios ha cumplido en gran manera todo lo que está aquí escrito, y el juicio no solo se reflejaría pues por los muertos que traería la guerra con los mismos babilonios y posteriores, sino también por la destrucción de las ciudades. Así que pues aquí vemos que Dios se toma muy en serio lo que van haciendo las naciones hacia su pueblo. Dice el verso 10, y fíjense qué interesante esta ambición que se refleja aquí. Dice, por cuanto dijiste, las dos naciones y las dos tierras serán mías, y tomaré posesión de ellas estando allí Adonai. ¿Sí? ¿A qué naciones se referiría? Dice, dijiste, las dos naciones, las dos tierras serán mías, y tomaré posesión de ellas. ¿Qué naciones quisiera o hubiese querido tener los edomitas? Podrían ser las dos casas de Israel, efectivamente, ¿no? Primero fueron llevados el reino del norte, y ya después, ahora sí que ya quedó vacío, dijo, híjole, mi vecino se vaya y me agarro su casa, ¿no? Así como que imagínate, esa idea así de que se vaya huyendo, que se los lleven, y yo llego aquí, ahora sí que con todos los lujos ya dispuestos. Puede ser la idea de estas dos naciones, Israel y Judá, o puede ser su propia nación y la tierra de Judá, como diciendo, yo aquí me voy a acaparar, ¿no? Entonces, pues ahí te das cuenta que la tierra de Israel siempre ha sido el deseo de todos. Porque bueno, yo iba a decir de Edom, pero pues en realidad de todos, ¿no? O sea, hoy ves a los musulmanes, a los árabes, o sea, buscando sobre todas las cosas esa tierra. Pero también Edom, de donde viene Roma, pues también históricamente ha buscado esa tierra. Las cruzadas, ¿qué fueron? Un movimiento iniciado para recuperar para quién, porque pues aniquilaron a todos los judíos que encontraron, para recuperar la tierra santa. Esa fue la razón de las cruzadas. Entonces, uno de los movimientos más grandes de la historia militares que iban en nombre de la cruz, por eso se llamaban cruzadas, que asesinaron y acribillaron a cuantos se les ponía encima, musulmanes, judíos, ¿sabes? Lo que fuera, para recuperar la Tierra Santa. O sea que, pues dice por eso que Jerusalén es como una copa que hace temblar a las naciones, es el deseo de todas las naciones, y aquí se manifiesta claramente, y Dios que ve los pensamientos y las intenciones del corazón, dice, ustedes bien que dijeron, esas tierras serán mías, aunque esté Dios ahí. Como dijeron, no hay ningún problema, no sé cómo que, nosotros lo vamos a tomar. Dice el verso 11, por tanto vivo yo, dice el Señor, que yo haré conforme a tu ira, y conforme a tu celo con que procediste a causa de tus enemistades con ellos, y seré conocido en ellos cuando te juzgue. Pues vemos que aún el día de hoy esas ambiciones no terminan y no hay como satisfacción. O sea, uno de los como cuestiones más fuertes de una nación siempre es la cuestión expansionistas, ¿no? La cuestión del imperialismo, la cuestión de expandirnos. O sea, es increíble una nación como Inglaterra, por ejemplo, pues que es una isla pequeñísima comparado con lo que es el mundo. Dice que de su imperio no se ponía el sol, ¿no? Es decir, que tenía tantas tierras que donde salía el sol de un lado, del otro lado se estaba ocultando. O sea, básicamente copó el mundo entero. Y en general es lo que buscan todos, ¿o no? Si la guerra de Ucrania y de Rusia, ¿por qué es? Que porque esa tierra era mía, ¿no? Y entonces yo invado y yo te tomo, ¿no? Pues, ¿qué ha pasado entre China y Hong Kong? Pues igual. Y luego, ¿qué pasó con Japón y con Corea? También lo mismo. Y en todas partes ha pasado. México perdió la mitad del territorio por cuestiones de ambiciones. O sea, todo el tiempo es lo mismo con las naciones, de querer tomar, de querer buscar, de querer tener lo del otro. Y eso solo es una réplica de lo que sucede en el propio corazón. Por algo, uno de los 10 mandamientos, ¿cuál es? Además, ¿cuál es el 10º mandamiento? Pues no codiciarás la mujer de tu prójimo, la casa de tu prójimo, el buey de tu prójimo, el siervo de tu prójimo, porque eso está ahí latente. Entonces, algo que ya está, lo que Dios te dice es, sé consciente, ten cuidado. A lo mejor tú dices, ay, yo no anhelo tener, pues no sé, algo así, muy lejano, el terreno de la aldea Camino de Emaús en alguien de alguno, pero pero quién sabe, ¿no? O sea, dices eso hoy, pero si estuvieras en otra posición mañana dirías, pues sí, pues ¿por qué no? ¿No? O sea, un mandamiento dice que está prohibido, como dice, traspasar los linderos de tu vecino, o sea, tomar más, echarle echando ahí como que medio metrito más para acá, ¿no? Así como que este es mi terrenito y como que le vas ganando de a 10 centímetros, de 15, de a 20, y pues ya al ratito le quitaste metro y medio por 20 de largo, ¿no? O sea, sí, o sea, ah, pues es un metro, pues sí, pero son 40 de largo, entonces ya son 40 metros, y así. Entonces, pues como en las personas y las naciones, esto es algo que debemos de cuidar, la avaricia y la ambición, son temas muy delicados que tenemos que estar al tanto para no transgredir y finalmente, pues no ser juzgados. Porque aquí lo que Dios deja en evidencia es, ustedes han deseado esa tierra, ustedes se aprovecharon de estas personas en necesidad, en una situación de emergencia, para tomar todo eso que dejaron ellos. Ahora dice el verso 12, fíjense. Y sabrás que yo, Adonai, he oído todas tus injurias que proferiste contra los montes de Israel, diciendo, destruidos son, nos han sido dados para que los devoremos, ¿no? O dirían otras personas, Dios se los quitó para dármelos a mí, ¿no? Así como que, casi, casi, como que ya lo interpretaron acá más espiritualmente, ¿no? Así como, Dios, yo creo que se los quitó, pues para dárnoslos, ¿no? Y dice, a ver, ¿y quién dice eso, no? Entonces, dice, yo he escuchado tus injurias, yo he sabido lo que tú piensas y lo que deseas. Dios escucha claramente a veces lo que anhelamos y tenemos que ser hasta cuidadosos de eso. Y en el 13 dice, y se engrandecieron contra mí con vuestra boca y multiplicaron contra mí vuestras palabras. Yo lo oí. Y pues la verdad, pues qué fácil es andar abriendo la boca, ¿verdad? Andar diciendo de cosas y que esto y que el otro, y luego dice la Biblia que de toda palabra ociosa, ¿qué dice la Escritura? Va a dar cuenta el hombre. de todos tus memes, ahí podríamos incluir todas esas porquerías, ¿sabes? ¿Sí o no? O sea, también, pues de todas esas cosas, pues también, ¿no? Eso también tiene que ver con una cuestión de comunicarte. Entonces, pues también de eso también dará cuenta el hombre. Entonces dice aquí, pues yo te oí, o sea, no te hagas como que yo no supe nada, yo no dije nada, yo no, o sea, no. Se engrandecieron contra mí con vuestra boca y multiplicaron contra mí sus palabras. Entonces le digo, la verdad, si hay algo que es complicado y se manifiesta en la Biblia, es controlar la lengua. Por eso dice Jacob o Santiago, la lengua es un pequeño miembro, pero se jacta de grandes cosas. Entonces, híjole, qué bueno que la boca tiene un límite, porque si tuviéramos la boca del tiburón ballena o algo, no, pues ahí nos comemos el mundo, ¿no? O sea, sería una cosa terrible. Dice el verso 14, así ha dicho Adonai el Señor, para que toda la tierra se regocije, yo te haré una desolación, como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así te haré a ti. Asolado será el monte de Seir y todo Edom, todo él, y sabrán que yo soy el Señor. Como decimos en México, botellita de Jerez, todo lo que digas se te hará al revés, así tal cual. O sea, todo lo que tú dijiste, bien que te alegraste, bien que te gozaste, bien que anduviste diciendo, ya estabas haciendo planes para expandir tu territorio y tu todo lo demás, pues ahí está en evidencia, y no solo en evidencia, sino que eso no fue agradable delante de Dios. Entonces, ahora tu caída va a ser motivo de alegría para todos. Así como el que le hacía bullying el día que le hacen, pues todos dicen, ándale, qué bueno, ¿no? O sea, como que hay algo que dice justicia divina. Pues así igual, o sea, así, pero en un panorama grande en el mundo, se hará justicia. En este caso particular, pues está hablando del pueblo de Judá, que fue llevado al exilio, que fueron maltratados, que fueron, pues obviamente, asesinados. Y ahora en este caso Dios va a juzgarle con la misma vara, con la misma medida y de la misma manera que ellos mismos decidieron. Así que a veces esta idea de que es que Dios va a castigar y así, a veces somos nosotros mismos los que nos echamos la condena, ¿no? O sea, como que no hay una tabla, vamos a decir un tabulador o algo similar, como de a ver, este delito corresponde a este exactamente, sino que Dios, que ve la intención, el corazón y todo esto, dice, conforme a lo que tú le sumaste aquí, pues es lo que se te junta acá, ¿no? O sea, según el tamaño de la afrenta, va a ser el tamaño de la paga. Y entonces va a variar de persona a persona, ¿no? Así como de, pero él también se burló. Sí, pero tú te burlaste más, ¿no? Así como, ay, pero tú en el corazón te estabas riendo más. Entonces, Dios sabrá, Dios sabe. Y creo que así será al final de los tiempos, en la medida que Dios juzgue a todos. Y eso les decía, ¿por qué? ¿Por qué hacerlo así? Porque esto nos da certeza de que hay un Dios justo. Entonces, no esperes justicia en este mundo, eso sí, no. Será muy poca la que encontremos por parte del hombre, pero algún día llegaremos a esa satisfacción de decir, wow, qué bueno, Dios de verdad es justo, Dios le dará a cada uno lo que le corresponde en la medida que le corresponda. Y bueno, pues ahora sí que esto estará, por supuesto, en manos de Dios. Ahora vamos al capítulo 36. Y esto es un capítulo que va, digamos que va de la mano, ¿no? Porque decía yo que la restauración de Israel, que es la parte central de esta sección de la profecía, y no estaría como que completa si no viniera el castigo a los malos, ¿no? Si no hubiera un juicio a ellos. Entonces, creo que en los postreros tiempos también Dios volverá o hará, y seremos testigos de esto, como para sentir que las cosas han sido restauradas plenamente. Entonces, no es solo el te voy a compensar, te voy a bendecir y te voy a dar, sino también tú verás cómo Dios hace justicia, y eso será parte de lo que tú necesites como restauración. Por eso, pues es muy drástico, es muy grave cuando una persona pues tiene algún percance, no sé, cosas que han pasado, algún secuestro, personas desaparecidas, ¿no? Y la persona a veces dice, bueno, entiendo, ya la persona ya murió o lo que haya sido, pero lo que me puede hacer sentirme tranquilo es que se haga justicia, ¿no? Que esa persona está en la cárcel o que esa persona va a pagar, ¿no? Y ni siquiera a veces es tanto venganza, o a lo mejor sí, una parte, pero es el poder ver, el poder saber, el ser testigo de que ahí está haciéndose justicia. Entonces, porque aunque la persona se le compense de otras maneras, aunque la persona se le diga, te vamos a dar un millón de pesos o de dólares o esto, o esto, o esto, la persona diría, ah, bueno, pues sí, qué bueno, pero no es exactamente lo que yo busco. Y más entendiendo la cultura hebrea, acuérdense más este contexto del pensamiento de Medio Oriente, que no es el dinero, es como el honor, es la justicia, es el compensar la vergüenza, es el compensar la deshonra. Esas son las cosas más importantes en las culturas de Medio Oriente, entre los musulmanes, entre los judíos, entre los hebreos. Eso es lo que más pesa, y eso no se compra con dinero. Eso no es como de, bueno, pues te doy, ¿qué? 200 ovejas y 400 carneros por tal. O sea, no. O sea, tiene que haber algo más. Entonces, por eso me parece interesante e importante, y por eso vemos repetidamente en los profetas esta situación de yo voy a castigar a estos y, bueno, a ti te voy a compensar, ¿no? Y esto es lo que trata el capítulo 36, que además tiene unos aspectos muy interesantes que ahorita vamos a ver con respecto al nuevo nacimiento. Dice en el 36.1, tú, hijo de hombre, profetiza los montes de Israel. Ahora viene el enfoque es hacia los montes, pero de Israel. Dice aquí, montes de Israel, oíd palabra del Señor. Así ha dicho Adonai el Señor, por cuanto el enemigo dijo de vosotros, ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Profetiza, por tanto, y di, así ha dicho Adonai el Señor, por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes, para que fuesen heredad de las otras naciones, y se les ha hecho caer en boca de habladores y ser el oprobio de los pueblos, por tanto, montes de Israel, escuchen la palabra de Adonai. Así ha dicho Dios el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamientos, y a las ciudades desamparadas que fueron puestas por botín, escarnio de las otras naciones alrededor. Por eso, así ha dicho Adonai el Señor, he hablado por cierto en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo Edom, que se disputaron mi tierra por heredad con alegría, de todo corazón y con enconamiento de ánimo, para que sus expulsados fuesen presa suya. Así que vemos aquí a Dios, primeramente, como muy atento de todo lo que otras naciones han planeado contra su pueblo Israel. Así que Dios está muy al tanto, no necesita subirle los videos y como que mira, checa este video y checa esto otro, porque Él está al tanto de todo lo que le sucede a su pueblo Israel, de todo lo que ha planeado las otras naciones sobre su pueblo Israel. Y bueno, pues ahora, parte, decía yo, de esta restauración vendrá ese juicio. Dice, ellos se disputaron por heredad con alegría la tierra. ¿Quién es el dueño de la tierra de Israel? Pues ni siquiera es propiamente los judíos, sino es Dios. Entonces, por eso el pleito, pues es con Dios. El pleito no es primeramente con el pueblo de Israel o con los judíos. El pleito primeramente, o sea, que con quien se están metiendo es con el dueño del departamento, ¿no? Por decirlo así, ¿no? O sea, como que los otros son los inquilinos. Y tú tienes un problema con el inquilino, ¿con quién vas? Pues a lo mejor lo tratas de arreglar con el inquilino, ¿no? O con el vecino que está rentando. Pero si ya de plano no se puede, pues vas y le dices al dueño. Y le dices, oye, pues este chavo o esta personita a la que le rentaste está haciendo un desastre, o está haciendo esto, está haciendo el otro, ¿no? Por ahí le buscas. Entonces, bueno, de alguna manera, pues este es el pleito, vamos a decirlo así, de fondo, que mucha de esta gente no considera, o sea, no considera que con quien se está metiendo es con el dueño de la tierra. Entonces, aunque lo sacaran a todos los judíos de la tierra de Israel, tampoco es su tierra. O sea, tampoco tienen acceso a meterse, tampoco tienen derecho a ocupar esa tierra. Entonces, dice aquí Dios que Él por eso ha hablado y en el fuego de su celo va a traer este juicio a las demás naciones. Contra Edom, principalmente dice aquí, y contra las demás naciones que se disputaron mi tierra. ¿Sí? Así que dice en el verso 6, vamos a seguir leyendo, por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel y di a los montes y a los collados, di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles, así ha dicho Adonai el Señor, he aquí mi celo y en mi furor he hablado por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones. Por lo cual así ha dicho Adonai, yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta. Como diciendo, yo me las veré con ellos, ¿no? Yo he jurado que las naciones que están a su alrededor van a llevar su afrenta, van a pagarla. Así que, pues, ahora sí, Dios mira con compasión a su pueblo por todos los ataques, por todo el odio. Y Dios va a vindicar a Israel, y en este caso, parte de eso es porque cargó con la vergüenza. Se cargó con la vergüenza pública de haber sido llevados, de haber sido expulsados, de haber sido destruidos. Uno de los argumentos que usó Nehemías para reconstruir las murallas fue, o sea, como que pues somos la vergüenza de los vecinos, ¿no? O sea, pues todos ya levantaron sus segundos pisos, sus jardines bien arregladitos, ya hasta unos le pusieron alberca, y nosotros, nuestra casa es un chiquero, ¿no? O sea, como que no puede ser. O sea, como que no puede ser que nuestro territorio esté así. O sea, hay que levantar las murallas, hay que arreglar esto, hay que levantar la nación. O sea, como que era la vergüenza, el celo, el orgullo, si quieren verlo así. De decir, no podemos ser la vergüenza de otros, no podemos ser el escarnio de los demás. Y aquí en este caso, bueno, Dios estaba castigando a su pueblo, pero lo que nos muestra es que otras naciones, particularmente Edom, aprovecharon y ahora sí que hicieron leña del árbol caído. Y entonces Dios dice aquí, bueno, por cuanto ustedes llevaron esta vergüenza, Dios también les va a vindicar, Dios les va a compensar eso. Y pues bueno, muchas veces seremos hasta cierto punto como que la vergüenza del mundo, el objeto de burlas. El ser creyentes en este mundo pues no es lo más popular, ni lo más cool, ni lo más de moda, ni lo más atractivo, sino todo lo contrario, ¿no? Yo te aseguro que mucha gente habla de ti a tus espaldas en el trabajo, se burla de ti, te ve raro, y bueno, no sé cuántas cosas más. Mejor no te digo porque... Pero yo lo sé. Ay, no. Pero a mí sí me lo han dicho, ¿no? No, de verdad, es cierto. O sea, ¿a quién no le va a pasar? Y si no les pasa, pues a lo mejor no ha sido como que un buen testimonio todavía lo suficientemente firme. Pero es la verdad, porque vas contra corriente. Vas en contra de las filosofías y corrientes de este mundo. Entonces, ¿qué te puedes esperar? Entonces, tratar de como que subirte a la corriente y a la onda del mundo y como que tratar de tener lo mejor de dos mundos, olvídalo, ¿no? Como de soy el amado de acá y también soy el amado de acá y aquí me quieren y aquí me quieren y así, no. Nadie puede servir a dos señores. Entonces llegará un momento en que tienes que decidir con quién vas a quedar bien. Entonces quedar bien con el Señor puede ser que signifique ser escarnio, burla, rechazo de la gente del mundo y de todos esos demás. Entonces, bueno, ya tú decidirás. Dijo Yeshua, el que se avergüence de mí y de mis palabras, ok, no hay problema aquí ahorita, no hay bronca. Pero el día de mañana yo también me voy a avergonzar de él delante de mi Padre y de mis ángeles. Y ahí sí, ni como el avestruz, ni dónde meter la cabeza. O sea, creo que esa sería la mayor vergüenza. Entonces, pues ahora sí que tú decide. Tú decide con quién y tú decide dónde. ¿Dónde pasarla bien o dónde pasarla mal? ¿Si aquí o allá? Ahora, sigue la restauración y vean esta parte pues también muy linda sobre lo que Dios tiene para su pueblo. Dice aquí en el verso 8, mas ustedes son montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Porque he aquí, yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados, y haré multiplicar sobre ustedes hombres, y a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabrán que yo soy Adonai. Así que, bueno, pues Dios está hablando aquí de esta restauración para su pueblo, y siempre la multiplicidad es como un elemento de bendición, ¿no? En este sentido, de ser multiplicado. Entonces, sé que no les gustan mucho las matemáticas y la aritmética, pero aquí dice Dios, pues aquí sí vienen las multiplicaciones y todas las tablas para fructificarles, para bendecirles, para que crezcan, para que moren como en algún momento moraron antiguamente, pero aún más que al principio. O sea que Dios lo hace todavía mejor, y eso es lo que nos puede esperar. A veces hay quien añora los viejos tiempos, pero Dios dice, yo tengo mejores tiempos que esos. O sea, como que no añores esos tiempos, porque hay cosas mejores para tu vida cuando tú te asocias con Dios, cuando tú caminas con Él. Y bueno, esto será, y hasta cierto punto ha empezado a hacerse una realidad, porque desde 1948 que Israel entró nuevamente a la tierra de Israel, volvieron a sembrar, volvieron a multiplicarse campos que estaban asolados. Pues hay ciertas estadísticas de cómo ha fructificado el campo, los territorios que antes eran desiertos, ahora hay pues efectivamente muchísima tierra sembrada en Israel. Prácticamente en cuestiones de siembra se han hecho casi autosuficientes, siendo un país pues muy pequeño comparado con otras naciones, y han logrado esta casi autosuficiencia en el tema de la agricultura. Entonces, siempre es visto así, ¿no? La multiplicidad, las cuestiones de la fructificación, siempre han sido parte de la bendición de Dios. ¿Y a qué les recuerda esto de la multiplicidad? Además de los que tienen muchos hijos, pero... ¿se acuerdan desde Génesis? Que dijo, bueno, también Efraín significa fructífero, entonces Dios hizo que se multiplicara Efraín, que se dispersara, pero ahora los va a volver a traer, los va a volver a sembrar, y ahora los va a labrar, los va a sembrar ahí. Y pues también el mandato de inicio que Dios le dio a Adán y Eva, fructificad y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgadla. Entonces, pues como que ese plan que Dios pues tuvo para Adán y para Eva y para todos los que vendrían de ahí, ahora lo está restableciendo una vez más en la tierra de Israel, para su pueblo particularmente. ¿Sí? Dice el verso 12, dice aquí, y haré andar hombres sobre vosotros a mi pueblo Israel, y tomarán posesión de ti, y les serás por heredad, y nunca más les matarás los hijos. ¿Ok? Así ha dicho Adonai el Señor, por cuanto dicen de vosotros, comedora de hombres, matadora de los hijos de tu nación has sido. Por tanto, no devorarás más hombres, y nunca más matarás a los hijos de tu nación, dice Adonai el Señor, y nunca más te haré oír injuria de naciones, ni más llevarás denuestos de pueblos, ni harás más morir a los hijos de tu nación, dice el Señor Dios. ¿Por qué dice esto que no se dirá más, que no les matarás más los hijos y que devoradora de hombres y que toda esta cuestión así? ¿Por qué consideran? ¿Por qué creen que dice esto de este lugar? ¿Por qué se diría eso de la misma tierra de Israel, que era devoradora de hombres y que cosas así medio, así como de que ahí esta casa está embrujada y cosas así? Bueno, pues más o menos así, ¿no? Por tanto derramamiento de sangre, tanto juicio... Pues ahora sí que tantas cuestiones. Es como hoy, ¿no? O sea, cuando a veces uno escucha que alguien se fue a Israel o que vive en Israel, o bueno, yo recuerdo cuando mi hermana, mis cuñados que se fueron, dijeron, no, está peligrosísimo ahí, ¿cómo crees que se van a ir a Israel? Y como que está así terrible, y que si las guerras, y que si las bombas, y que las es, y que lo otro, ¿no? Entonces, pues como que sí existe idea, o sea, hasta el día de hoy existe esta imagen. Hoy pues tiene más elementos para considerarse cierto, ¿no? Entonces dice Dios, pues ya tenía fama desde esos días la tierra de Israel de devoradora de hombres, de que mataba a los hijos, como si la tierra estuviera maldita. por decirlo así. Y creo que sí, ¿no? Bueno, Dios maldijo la tierra por causa del pecado de Adán, pero particularmente la tierra de Israel por causa de todos los pecados de la nación y de todo lo que sucedía. Entonces, no es como que la tierra estaba así maldecida y quien se sentaba ahí se lo comía la tierra y se los devoraba, pero pues simplemente son las consecuencias de una nación que se ha apartado. Es como pues ciertas ciudades o ciertos lugares de nuestro país, pues que sabes que está peligrosón, ¿no? ¿Y por qué está peligrosón? Pues porque no hay justicia, porque no hay temor de Dios, porque pues es igual, o sea, no, son los mismos parámetros, son las mismas cuestiones. Entonces, esta fama o esta mala fama, dice aquí Dios, esto va a cambiar. Esta tierra nunca más será vista de esa manera. Porque si hoy les diría a algunos, pues váyanse a Israel junto a Gaza, está tranquilo. Y tú crees que tranquilo, mangos, que pues no, ni mentes, no, así de vete tú, ¿no? Así de, no, yo aquí tengo un llamado de este lado, ¿no? Pues sí. Pero si ya estuviera paz, si ya estuviera reinado el Mesías, ¿qué dirías? Pues venga, ¿no? Con mucho gusto. Entonces, esto Dios lo va a cambiar. Dios va a hacer este cambio para que esa tierra, pues por supuesto, ya no tuviera estas condiciones, sino fuese de bendición. Incluso recordamos, porque dice, no harás morir más a los hijos, ¿no? Porque pues también tristemente fueron varios reyes que mataban en los cultos paganos a los niños. Entonces era una cosa terrible. Pero eso está cambiando, dice Dios, o eso lo va a cambiar el Señor. Dice el 16, vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. ¿No? ¿Por qué hace esta alegoría que como inmundicia de menstruosa? Porque, pues bueno, el hombre y la mujer están apartados durante este periodo de la mujer. O sea, no hay, pues obviamente no hay intimidad, no hay como este contacto. Entonces dice, pues así como una mujer en ese estado, yo no me acerqué a ustedes, ¿no? O sea, hubo una distancia por sus pecados, por sus transgresiones, por sus contaminaciones, por sus obras. Así fueron ustedes para mí. Y por eso dice, por la sangre que derramaron sobre la tierra, por eso la contaminaron. O sea, la sangre inocente contamina la tierra. Desde el primer asesinato, ¿cuál fue el primer asesinato? Cuando Caín mató a Abel, dijo Dios, la sangre de Abel clama a mí. O sea, es como la voz de alguien que pide justicia. Y mientras eso no se dé, pues está como un pendiente ahí. Entonces, bueno, pues viene un juicio por esa sangre derramada. Y dice en el 19 ahora, como parte de esa consecuencia, les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras, les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones, a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblos del Señor. Y de la tierra de él han salido. Entonces, bueno, como les digo, pues nuestras decisiones van formando nuestro camino. Y nuestros caminos forman nuestro destino. Así es la vida, ¿no? Nuestras decisiones forman el camino por el que nosotros transitamos. Y el camino que tomamos es el que nos lleva al destino al que llegamos. Entonces, en este caso, los pecados de la nación de Israel le llevaron a la dispersión, le llevaron a irse entre las naciones, y aún en ese lugar, lo más triste y lo más drástico es que aún en ese lugar siguieron profanando el nombre de Dios. La gente decía, pues estos son el pueblo de Dios, ¿no? Esto es el pueblo de Israel, estos son, ¿no? Y de la tierra se salieron. Ahora dice el verso 21, vean la compasión, el amor de Dios. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. O sea, ¿qué le indignó a Dios? ¿Qué le dolió primeramente? No es porque, no es tanto por Israel, ¿no? Primeramente, sino primeramente dice, ¿por qué? Por mi santo nombre. ¿Saben quién apeló a esta idea de que Dios mismo no permite que su nombre sea profanado. ¿Quién se acuerda quién usó esa estrategia? Muy interesante. Y por eso hay que conocer bien a Dios y la palabra de Dios. ¿Quién lo hizo? Moisés lo hizo. A ver, ¿en qué le dijo Moisés? A ver, completa la idea. Para que le demos el punto, ¿no? Ok, ¿sí escucharon todos? No. Así es. O sea, están en esta situación así muy tensa, ¿no? Están en esta discusión, ¿no? Este diálogo con Dios. Dios le dice a Moisés, no, pues es que tu pueblo, ¿no? Y Moisés le dijo, no, pues es que tu pueblo. No, pues tu pueblo. Ya están, hasta es muy curioso porque ahí se ve el diálogo de tu pueblo, no, pues yo no es tu pueblo, yo no lo saqué, no, pues tú lo sacaste, todas esas cosas. Y como que empiezan a echarse la bolita así como de, no, pues es que era el tuyo, no el mío. Bueno, el caso es que en un momento dado Dios le dice, voy a raer a este pueblo y de ti voy a hacer una nueva nación. Entonces así como que, oh, pues está tentadora la idea, ¿no? Pero Moisés dijo, no, Señor, porque ¿qué van a decir de ti entre las naciones? Que los sacaste y luego tú no pudiste meterlos. O sea, no van a decir, ah, mira estos debiluchos, sino lo que van a decir es, éjele, ese Dios no pudo, ¿no? No pudo meterlos, o sea, el primero los sacó y luego ya no pudo. Así como que se metió al curso y no lo terminó, ¿no? O algo así, ¿no? Como algo parecido. Bueno, ustedes piensen en otro ejemplo, ¿no? Pero esa es la idea principal. La idea principal es que de alguna manera es muy curioso, pero ahí está. Moisés apela, no voy a decir al orgullo de Dios, pero sí de alguna manera como a esa santidad de su propio nombre, decir, Señor, pues, ok, sí, pues está bien, no lo merecen. O sea, no está como defendiendo propiamente a Moisés. Moisés muy inteligentemente no le dice, Dios, pero mira, es que mira, este chavo es bien buena onda, mira sus ojitos, mira su carita, que quién sabe qué, que quién sabe qué. No, o sea, no empezó ahí como que a buscarle cosas así, como de así de ponerle ojitos del gatito de Shrek, cosas, nada, simplemente dijo, no, Dios, o sea, es tu nombre, es tu reputación, o sea, eres tú el que debe de ser exaltado entre las naciones. Y entonces ahí viene un giro y ahí viene un cambio y esto es parte de cómo es Dios. O sea, a veces uno ora y a veces dice, Dios, ya, de verdad, yo no lo merezco, pero hazlo casi, casi por ti, ¿no? O sea, hazlo porque saben que soy creyente, ¿no? Sácame de las deudas, ¿no? Casi, ay, así, ¿para qué no hable mal de ti, Señor? Pues mándame una lana para que no le deba a nadie, casi, casi, ¿no? O sea, no lo sé. No, no hagan eso, ¿ok? No tenten a Dios, ¿no? Pero el punto es que aquí vemos que aún Dios está por encima de, como que de todo esto plano humano. O sea, Dios es el gobernante de toda la tierra, no solo de Israel, sino de todas las naciones. Y entonces, fíjense cómo esta misma idea se continúa en el verso 22 y queda mucho más claro. Dice en el 22, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Adonai el Señor. Por tanto, así ha dicho, di a la casa de Israel, así ha dicho Adonai el Señor, no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaron ustedes entre las naciones a donde habéis llegado. ¿Eh? ¿Qué les parece esto? Para que no pienses, por un lado, que es por ti, sino por quién dice Dios. Pues por mí mismo. Y a mí me parece esto como que no nos cuadra mucho. A veces quisiéramos sentir que es por amor incondicional y como que por amor Dios lo ha hecho, pero aquí Dios dice no, o sea, yo lo hago primero por mí. ¿Y eso qué significa? ¿Qué creen que significa eso? Que honestamente Dios no nos necesita. O sea, si en el principio creó Dios los cielos y la tierra y no había nada, Dios no necesita a nadie que le adore. O sea, y ese es un tema interesante incluso para los ateos, porque dicen como que, bueno, si nosotros dejamos de, casi casi como que si nos ponemos de acuerdo y dejamos de creer en Dios, Dios ya no existe. Y tú, pues no, o sea, ¿no? O como que, como Dios no necesita de nosotros. Dios no necesita del ser humano, o sea, no se va a sentir solo ni se deprime si de repente, híjole, pues ya no hay nadie que me adore. ¿Y ahora cómo le hago? No, pues ya se acabó el negocio, ¿no? Como que, no, pues ya fracasamos, no, pues ya no hay ni uno solo que cree en mí, ya todos ya. Pues eso no le importa, eso no lo necesita, no es por nadie de nosotros incluso. Entonces dice, no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Y por otro lado también creo que qué bueno, Porque si dependiera de nosotros, pues ya también ya fue, ¿no? O sea, como que también, si es como de, a ver, muchachos, quiero ver ese arrepentimiento con ganas, ¿no? Y vamos a ver cuánto dura. Pues ya al rato que no dura, pues ya al rato otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, más bien dice Dios, por mí mismo, ¿no? Por mi propio nombre, por la santidad, por lo que yo represento, por lo que soy, por eso mismo lo hago, primeramente. No quiere decir que no haya amor de Dios, no quiere decir que no haya compasión, por supuesto que sí. Pero primero deja en claro Dios que es por Él. Y esto también es una forma también de mostrarnos, para que nadie se jacte junto a otro, de decir, ah, pues mira, yo por mí, o porque yo hice, o porque yo tal, pues entonces a mí Dios me bendice, ¿no? A mí Dios me da, o a mí Dios me restaura, o a mí Dios no sé qué, y pues a lo mejor ni es cierto, ¿y quién dice que es por eso? O sea, ¿cómo le compruebas a Dios, o cómo le compruebas al otro exactamente que es porque yo sí soy bueno, porque yo sí soy mejor, que porque yo sí, quién sabe qué? Pues a lo mejor es el mismo caso, a lo mejor Dios te dice, a ti nada, ¿qué? Nada más lo hago porque saben que vas aquí a la congre, pero nada más de puro chance, o sea, pero no realmente por otra cosa. Ahora, vean esta parte de esta restauración. Entonces, la restauración empieza diciendo Dios, yo lo hago por mi nombre, porque ha sido profanado. Dice el 23, santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaron ustedes en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy el Señor, dice Dios, el Señor, cuando sea santificado en ustedes delante de sus ojos. Es decir, cuando las naciones vean a un pueblo restaurado, a un pueblo que guarda, a un pueblo que se aboca al servicio de Dios, entonces eso, por supuesto, hará conocer al Dios de Israel. En otras palabras, ¿cuál es parte de nuestra misión? Nosotros tenemos que buscar que la gente de las naciones, que los goyim, sepan del nombre de Dios. ¿De qué manera? Por nuestra santificación. O en otras palabras, nuestra santificación hace exaltar el nombre de Dios. ¿Sí me explico? Dice, sabrán las naciones que yo soy Dios, o sea, que yo soy Adonai, que yo soy el Señor. Dice, cuando sea santificado en ustedes delante de sus ojos. Esa es la idea. Entonces, la mejor forma de dar a conocer el nombre de Dios entre las naciones es santifícate tú. Y eso es lo que tendríamos que hacer. O sea, deberíamos estar interesados en proclamar el nombre de Dios y no, pues, nada de nosotros mismos. O sea, como que tendríamos que decirle, pues hay que hacerle un canal a Dios de YouTube y que ahí que se suscriban todos y no al de nosotros, ¿no? No andarle buscando a nosotros la fama y el no sé qué, en lugar de estarle buscando a Dios eso. Dice el 24, y yo les tomaré de las naciones y les recogeré de todas las tierras y les traeré a vuestro país. ¿Se ha cumplido esto? Está en ese proceso, no todavía, pero ya hay una gran parte que podríamos decir, wow, sí, ha nacido una nación en un día. Dice, yo les tomaré de las naciones y les recogeré de todas las tierras y les voy a traer a su país. Eso se cumplió primeramente, bueno, pues en los días de Esdras, Nehemías, ¿no? O sea, ahí los recogió y los trajo, volvieron a ser dispersados, pero delante de nosotros, hace no muchos años, se volvió a cumplir esto y parece que es para siempre. Entonces, ahora viene este proceso que empieza, o que es parte de traer a las ovejas que eran de otro redil, dijo Yeshua a Zacuán. También tengo otras ovejas que son de otro redil, a esas también debo de traer. Y dice que el sumo sacerdote Caifás, por cuanto era el sumo sacerdote, dijo que habría de morir no solo por la nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que el sacrificio de Yeshua también tenía la intención de traer a los que se fueron, que los estaban entre las naciones, y los traerían de vuelta. Dice en el verso 25, esparciré sobre vosotros agua limpia, y serán limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces, ¿sobre quién se esparcía el agua limpia en este tema de santificarse, de guardarse, de servirle? A mí me recuerda de cierta manera, pensando en los días del templo, pensando en Ezequiel, que era un Cohen, ¿se acuerdan? Era un sacerdote, era un levita. Los sacerdotes llevaban a cabo varias purificaciones y entre ellas ellos mismos se purificaban para poder servirles. Entonces esparcía agua limpia, que tenía que ver con agua corriente, y entonces, pues de esa manera eran limpiados simbólicamente de las inmundicias y de todo esto, y podían servir al Señor. Ahora, esto, como que esta restauración de traerlos delante de todos los pueblos y de santificarlos, es como la vocación de todo Israel de decir, yo te voy a limpiar para que tú puedas ser usado, para que tú seas como un sacerdote, como que ustedes serán los levitas de todo, para todas las naciones. Esa es la idea. Entonces ya no solo la tribu de Leví, sino todas las tribus de Israel se convertirán en sacerdotes, según el orden de Melquisedec, sirviendo al Eterno, santificándose y bueno, pues dando a conocer su nombre. Y creo que parte de esto es lo que decía Yeshua, es necesario nacer de nuevo, es necesario como que haya una restauración, un renacer, para que entonces haya una nueva vida. Y bueno, pues esto es parte también de lo que dice en la carta a los Hebreos, nada más déjenme se los leo, Hebreos capítulo 10, dice aquí en el verso 22, dice así, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto pues es parte de lo que los sacerdotes hacían, purificándose con agua limpia. Y esta promesa pues sigue vigente. Dios va a esparcir sobre nosotros agua que nos va a limpiar de toda inmundicia. Ahora, ¿quién es esa agua? ¿Quién es el agua viva? Yeshua, cuando Yeshua le tocaba a una persona inmunda, como el caso de la mujer, que aquí se menciona sobre la inmundicia de la menstruosa, una mujer, ¿se acuerdan? Que tenía una condición de esta similitud. Tocó a Yeshua y fue purificada, fue limpiada, porque él es este tema del agua corriente. Entonces, lo que tú sumerges en agua corriente se purifica, porque es un agua continua. Entonces, Yeshua es esa agua limpia, es esa agua continua donde nos ha limpiado, donde nos ha purificado y donde, pues, obviamente nos ha santificado. Ahora, dice esta otra parte, fíjense qué hermoso es lo que dice el verso 26. Y esto es uno de los versículos más lindos de todo el libro. Dice aquí, les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Entonces, el hombre no puede como automejorarse, ¿no? Aunque en el judaísmo hay mucho esta idea de que tú te asocias con Dios y que los mandamientos te perfeccionan y como que te vas limpiando y le vas echando ganas. Realmente el hombre no puede así como automejorarse, por lo menos no en esa instancia. Lo que necesita es un cambio de corazón. Aquí sí es una, pues ahora sí que una operación a corazón abierto, ¿no? O sea, así de, ¿sabes qué? Sacas este corazón y tienes que meter otro corazón. No hay como de, pues échale aquí una pulidita, una limpiadita, no hay tal. El ser humano tiene que reconocer que su corazón es de piedra y tiene que cambiar por un corazón de carne. Y eso es lo que vino a traer Yeshua, a quitarnos un corazón insensible, pues un corazón duro, para darnos una conciencia sensible y poderle escuchar y poder tener un corazón real. Es lo que Pablo explica en la segunda carta a los Corintios capítulo 3, cuando dice, ustedes son cartas de Dios, pero ya no escritas en corazones de piedra, sino en corazones de carne. Y sí, o sea, éramos insensibles a todo lo espiritual. Ahora el hecho de estar aquí escuchando es una evidencia de un cambio en un corazón. Dice el 27, y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dice, para eso es, o en esto consiste también el nuevo pacto, y en eso consiste andar en el espíritu, ¿no? A veces yo sé que el andar en el espíritu se percibe más como una sensación, ¿no? Como una cuestión pues sensorial, y no tanto de hacer. Pero, por ejemplo, en Jeremías 31, cuando habla del Brit Hadashah, del pacto renovado o el nuevo pacto, él dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, la intención del Espíritu, que es como la pluma de Dios, es escribir sus mandamientos, sus estatutos y sus preceptos en un corazón que ya no es de piedra, sino ahora es de carne. Entonces, por eso es toda esta idea de las tablas que rompe Moisés. Esas tablas que rompe Moisés representan ese primer corazón del pueblo que era de piedra. Entonces, no podían contener un corazón de piedra, no puede contener la palabra de Dios como tal. El hombre, o en este caso el pueblo de Israel, pecó, fue infiel a Dios porque su corazón era de piedra. Entonces, el corazón debe de cambiar para poder estar a la altura y en las condiciones de guardar el pacto renovado. Entonces, en lugar de romper el pacto, vamos a decirlo así, el Mesías no lo vino a cancelar. Lo que vino a hacer es, yo te voy a dar un corazón nuevo para que tú estés acorde a ese pacto, para que tú estés en la medida, en la estatura, y puedas vivir acorde a eso. Pues qué grandioso es Dios, ¿no crees? No quiso bajar el nivel, dijo, no, yo los voy a elevar a ustedes. Y la condición para guardar la Torah realmente no es en la letra, sino es por medio de su espíritu. Por eso necesitamos su espíritu para poder andar en sus estatutos, para guardar sus preceptos, y dice aquí, y para ponerlos por obra. Dice en el verso 28, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré ustedes por Dios. Es lo que Dios les dijo, pues prácticamente desde Moisés, ¿no? Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más reciban oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y se avergonzarán de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Entonces, aquí viene algo que no parece tan agradable, porque estamos hablando como de, wow, qué restauración, un nuevo corazón, andar en el Espíritu. Pero también dice, y se van a acordar de sus malos caminos y de sus malas obras. Y el sentimiento que ahora traerá un corazón de carne, ¿cuál es? ¿Cuál dice aquí que es? Se avergonzarán de ustedes mismos por sus malas obras, por sus iniquidades y por esto. Entonces, ahora habrá esa conciencia tan sensible al pecado como para avergonzarse de ese pasado pecaminoso. Una persona que no siente vergüenza de su pecado, pues posiblemente, más bien, no está arrepentido. Entonces, aunque haya un renacer, aunque haya una nueva, vamos a decir, un nuevo corazón, el sentir una vergüenza por un pecado anterior no es necesariamente malo, más bien es que sigue siendo sensible a eso. Y por un lado es, no pierdas esa vergüenza. ¿Para qué? Para que no vuelvas a caer. Para que no pierdas justamente esa sensibilidad de no volverte a meter ahí, de no volver a hacerlo esto y esto y esto. Entonces, pues esto es parte de la restauración, fíjate. Dice, parte de la restauración es, se van a acordar de sus malos caminos, se van a acordar de lo que hicieron y se van a avergonzar. Ahora, dice el 32, no lo hago por ustedes, dice el Señor. Sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. ¿Y por qué les decía, por qué lo dice así? Creo que una vez más es esto, para no jactarse, para no ser orgullosos con otros. Como diciendo, mira, yo te presumo mi arrepentimiento, ¿no? Como que, dice, no, o sea, esto lo hace, dice Dios, lo hago por mí. No tenemos nada que presumir. Por eso creo que el arrepentimiento es como un don, o sea, no es algo como pues, que podamos presumirle ni juzgar a otros. Dice en el verso 33, así ha dicho Adonai el Señor. Y fíjense, aquí va a cerrar esta parte muy hermosa. Dice, el día que les limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. Y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Qué interesante. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Adonai, he hablado y lo haré. Como diciendo, yo lo voy a cumplir. Ahora Dios va a hacer el efecto inverso, ¿no? Ahora, en lugar de desolación, pues la tierra será llena. En lugar de escasez va a haber abundancia. En lugar de burla va a haber testimonios del poder de Dios, ¿no? En lugar de tristeza va a haber alegría. Entonces Dios va así como que a revertir todo lo que había sufrido. Y yo creo que, como parte de la historia que nos enseña Job, así en lo personal para cada uno, en lo que hayamos padecido, en lo que hayamos sufrido, en lo que hayamos perdido, de alguna manera Dios lo compensará, Dios lo restaurará, Dios lo tomará en consideración. Entonces, pues, cada uno de nosotros hemos sufrido, perdido, padecido diferentes cosas, y Dios sabe, ¿no?, lo que nos ha costado, lo que nos ha dolido. Y yo te digo, Dios va a restaurar, así como nos da el testimonio de una restauración, también personalmente lo hará para cada uno. Y dice en el verso 37, vamos a terminar este capítulo: así ha dicho Adonai el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto: multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Como diciendo, todavía seré buscado. Solicitado tiene que ver con buscar. Y bueno, es cierto, porque pues, ¿de qué serviría la tierra si no estuviera poblada, ¿no? Por eso se le dio el mandamiento a Adán y a Eva, justamente de qué: fructificad y multiplicaos. O sea, como que, bueno, pues, ¿de qué serviría tener, pues ahora sí que las casas, las mansiones y lo que tú quieras, y no hay quien las habite? Entonces, qué interesante es eso, ¿no? Pero Dios dice, pues ahí está. O sea, como que para eso creé este mundo, para ser llenado de personas. Hay un video, a ver si lo encuentro y lo comparto por ahí. No sé si sea exactamente así, completamente cierto, pero es una perspectiva, porque ahora en la Tierra hay, ¿cuántos sabemos aquí en el planeta? Pero como acaban de nacer dos, no, bueno. No, 8,000 millones. 8,000 millones llegó la Tierra recientemente. Y bueno, este video muestra una perspectiva de esos 8,000 millones de personas. ¿Qué tanto ocupan del planeta Tierra? Y al menos a mí me dejó así sorprendidísimo. Dijo, oye, pues es un pedacitititititito. Obviamente uno pegadito al otro, ¿no? Pero finalmente es como, no es que no haya tierra. O sea, aunque dices, no, 8,000 millones, ya, o sea, es que no cabemos. Lo que pasa es que estamos todos amontonados. O sea, más bien el problema no es que no haya espacio. El problema más bien es que somos, pues bueno, ¿no?, avaros y codiciosos y esto y esto. Pero de que hay lugar, hay lugar. O sea, está muy interesante. Dices, ¿cómo pueden ser 8,000 millones en un pedacito? No sé, no es ni la quinta parte ni la, tal vez, octava parte de Estados Unidos, ¿no? Digo, es una nación grande, pero comparado con el mundo, pues es muy poco. Entonces dices, bueno, algún día alguien decía, ¿cómo vamos a acabar en la tierra de Israel, no? Algunas veces sí se han preguntado esto, como de, bueno, si todos regresan a Israel y que las tribus y que si vuelven y que todo, entonces ¿cómo cabremos? Ya después de ver ese video dije, no hay problema, ¿no? O sea, no te preocupes. O sea, no vamos a estar así como en el metro Pantitlán o algo así. O sea, nada que ver. O sea, hay espacio para todos. Dice entonces, Dios va a multiplicar a los hombres como se multiplican los rebaños, así, muchísimos. Como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy el Señor. O sea, esta idea es que, pues obviamente en las fiestas, la gente llevaba ofrendas, llevaba sacrificios de animales, y pues se veían muchísimos, o sea, se veían muchísimos ovejitas que entraban y que llegaban a Jerusalén. Dice, así llegará muchísima gente a las fiestas de Jerusalén, ¿no? Así como en las fiestas solemnes en Jerusalén llegaban muchísimas ofrendas, dice, así llegará muchísima gente de todas partes para celebrar las fiestas otra vez. Eso es lo más relevante y pues también lo más emocionante, que Dios dice, yo estoy preparando aquí el lugar para que celebremos las fiestas con Él. ¿Qué dicen? ¿Se animan a ir o no? Bueno, pues vamos a orar y que el Eterno nos permita llegar a estos días, al cumplimiento de esto. Y pues bueno, yo me siento parte de estas profecías y sé que falta todavía, pero pues qué bueno y qué emoción que pueda ser de esta manera.